Noticias. Gracias por su preferencia y ahora disfrute entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hemos dedicado toda esta semana, como algunos saben, a una orquesta cubana y a sus intérpretes. Y como aquellos de ustedes que nos han acompañado día tras día han podido comprobar, había razones para conmemorar los 3 aniversarios que hemos venido conmemorando. Esta orquesta y sus intérpretes alegraron a Cuba durante varias décadas, desde los años anteriores al Machadato hasta el viernes 15 de julio de 1960, cuando todos los músicos y su cantante principal, señoras y señores, viajan a México a cumplir un contrato, pero con la decisión ya tomada de pedir asilo. La decisión de no regresar a la isla mientras el régimen que acababa de entronizarse en ella hacía apenas un año y que auguraba para algunos lo peor mientras ese régimen permaneciera en el poder. ¿Quién iba a decirles a esos músicos y a esa cantante que más de 61 años después ese régimen continuaría en el poder, infligiéndole a Cuba y al pueblo cubano un daño mayor del que ellos en 1960 pudieron prever? La orquesta, como muchos de ustedes ya saben, es la Sonora Matancera. Y la cantante, Celia Cruz. Esta serie de programas se ha propuesto conmemorar 3 aniversarios, insisto, que vamos a volver a mencionar para beneficio de aquellos que no hayan escuchado los programas anteriores. Esos aniversarios son los 90 años del momento en que la Sonora Matancera adopta su nombre definitivo, los 70 años del ingreso de Celia Cruz en la orquesta, y los 60 años de su partida, la de todos, músicos y Celia, al extranjero. En el primer programa de esta serie hablamos sobre el nacimiento de la orquesta en un hogar humilde de Matanzas. ¿Recuerdan? El hogar del tercero Valentín Cané. Hablamos en ese primer programa de los nombres que la orquesta había ido adoptando y descartando. Y hablamos también de la llegada a ella de un cantante que gozaría de gran popularidad en Cuba y en toda la cuenca del Caribe. Y ese cantante fue Bienvenido Granda, el llamado Bigote que Canta. En el segundo programa de esta serie hablamos de la disciplina del conjunto, de sus éxitos en Radio Progreso, a través de cuya onda corta la orquesta se dio a conocer en otros países de Hispanoamérica. Y hablamos también de sus colaboraciones con Daniel Santos, el cantante puertorriqueño, cuyo éxito solo sería comparable en magnitud a la intensidad de su vida. Una vida bohemia, cuyos capítulos parecen cosa de novela o de película. Y ayer hablamos de la llegada de Celia Cruz a la Sonora Matancera. Hay que decir que a lo largo de estos 3 programas no solo hemos escuchado a estos artistas interpretar algunos de sus mayores éxitos con la Sonora, sino a otros artistas que no fueron cantantes de planta de la orquesta, pero que también cantaron y grabaron con ella y a quienes, dada su importancia, no podíamos dejar de mencionar. Aquí tienen los nombres de 3 de ellos: Miguelito Valdés, Vicentico Valdés y Bobby Capó. Pero a nadie en esta serie hemos escuchado tanto como a Celia Cruz, aquella joven de Santo Suárez a quien, bueno, nadie podía haberle asegurado que su ingreso en la Sonora Matancera en el año 1950 iba a cambiar definitivamente su vida. Tony.
El cielo se ha puesto feo, Facundo. La tierra calle y pa' que no viva siempre tan estrecho.
Amigos, han sido Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando Facundo, esa estupenda canción del maestro Eliseo Grenet. Acabamos de recibir un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell, donde nos dice: la Sonora Matancera y Celia Cruz, excelentes programas. Qué bueno que pudieron escapar de esta tragedia y qué triste que tuvieron que vivir lejos de su querida patria. Cuántas historias tristes por culpa de esta dictadura totalitaria e inhumana. Abrazos, Leonid, cariños para ti de parte de todos nosotros, y muchas gracias por estar ahí escuchándonos como de costumbre. Y también hemos recibido ahora mismo un correo de Mario Luis, otro gran amigo de este espacio, donde nos dice: yo aquí en escucha de tu programa, gracias por todos tus programas y mis saludos a tu colectivo y a Maite. Sin más, Mario Luis de Caibarien. Mario Luis, gracias. Qué bueno saber de los amigos de Caibarien. Hay varios de los que no sabemos hace ya muchos días. Ojalá nos estén escuchando y nos envíen una nota. Pero bueno, hemos dicho que la incorporación de Celia Cruz a la Sonora Matancera en 1950, hace 70 años, no fue bien recibida por algunos cubanos de entonces. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque esos cubanos decían preferir a la cantante que Celia venía a sustituir. Y esa cantante fue, como dijimos ayer, Mirta Silva. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Mirta Silva? ¿La han escuchado? Mirta Silva fue una estupenda intérprete de guarachas que desbordaba simpatía, picardía, sabrosura, en el sentido que los cubanos le damos a esa palabra, e incluso desparpajo, un desparpajo que a mí siempre me ha recordado el que exhibía Rita Montaner en sus últimos años, cuando interpretaba canciones como La Chismosa, ¿verdad? Las facultades vocales de Mirta Silva, amigos, una mujer gruesa, pero de un rostro bonito, las facultades vocales de Mirta no eran comparables a las de Celia Cruz, pero esa desfachatez pimentosa, alegre, nunca vulgar, esa desfachatez encantaba al público cubano, que veía en sus movimientos, expresiones y en su dominio del escenario todo lo que una guaracha necesita para merecer ese nombre y surtir efecto en el público. No, aquella inconformidad de una parte del pueblo cubano no era injustificada, aunque Celia fuera una cantante muy superior a Mirta Silva. Aquí tienen a Mirta, con la Sonora Matancera en vivo, ante un auditorio cubano. Tony.
Que aunque busco no he encontrado, a quien me supere a mí. El que de más se muere, el que de más se muere. Unos hablan por hablar y otros callan por callar, pero yo sé que los hay que cantan por no llorar.
Señoras y señores, son Mirta Silva y la Sonora Matancera en Cuba, en un estudio de radio en vivo, cantando para el público reunido allí, esta guaracha titulada El que de más se muere. Basta escuchar esta grabación, señoras y señores, para uno tener una idea de por qué esta mujer era tan querida en Cuba, por qué tanta gente se divertía con ella y la admiraba. Ha sido Mirta Silva interpretando esa canción titulada El que de más se muere, interpretada con la Sonora Matancera. Yo quiero instar a aquellos de ustedes que tienen acceso a internet a buscar algunos vídeos de Mirta Silva. Hay uno donde canta Buchipluma Namá y es una fiesta verla cantar. Hay otro en colores donde canta Cuchiflitos, una canción de Rafael Hernández también, que es otro banquete. Hay que verla moverse a esta mujer tan gruesa, hacer gestos con los ojos, con el rostro, con las manos. Era realmente una artista que se ganaba al público, sabía lo que tenía que hacer con una canción. Acabamos de recibir, por cierto, un correo de Herbigio Fernández, nuestro amigo, donde también nos dice lo siguiente: estos programas los estamos oyendo con nostalgia y a la vez con tristeza por todo lo que se ha perdido en nuestro país en estos 60 años de atraso. Felicidades y un abrazo, Herbigio. Herbigio, gracias, gracias por tus palabras y por estar ahí, escuchándonos. Mirta Silva, señoras y señores, nació en Arecibo, Puerto Rico, el 11 de septiembre de 1923. A los 10 años, ya Mirta cantaba en público y tocaba maravillosamente las maracas. Era una maraquera de altura. Mirta estudió guitarra. En 1937 se fue a vivir a Nueva York, debutó en el Teatro Hispano de esa ciudad, acabó siendo contratada por Rafael Hernández para que se uniera a su grupo. Recorrió varios países de Hispanoamérica. En 1942 se presentó en Cuba, actuando para el circuito CMQ, y volvió a actuar en ella en 1949, contratada por Radio Progreso, donde iba a acompañarla, por supuesto, la Sonora Matancera, y donde iba a causar sensación. Pero en 1949, aquel mismo año, Mirta decide regresar a Nueva York y es reemplazada, como ya hemos dicho, por Celia Cruz. Vuelve a Cuba 2 años después, graba otros 2 números con la Sonora Matancera y regresa a Nueva York, donde esta mujer va a acabar convirtiéndose en una destacada productora y animadora de televisión y a lucirse como locutora comercial, empresaria artística y periodista. Una Hora Contigo, su show en la televisión neoyorquina, fue un predilecto durante mucho tiempo de la comunidad hispanohablante que residía allí en Nueva York. Mirta Silva, amigos, va a morir en San Juan el 2 de diciembre de 1987, y va a ser sepultada en un panteón cercano a los de Rafael Hernández, Pedro Flores y Daniel Santos. Tony.
Me llaman loca porque yo tengo alma de mujer y hasta se fijan en mis ojazos y en mi figura que es de Mayweather y yo los miro con disimulo cuando de mí se ponen a hablar. Loca, mi sangre se alborota cuando me miran al pasar. Loca, pero a mí no me importa porque si yo soy loca, ¿qué será de los demás? Loca, pero a mí no me importa porque si yo soy loca, ¿qué será de los demás?
Efectivamente, amigo. Mirta Silva otra vez con la Sonora Matancera, interpretando Loca.
Toda la gente me llaman loca, porque yo tengo alma de mujer, y hasta se fijan en mis ojazos, y en mi figura que se me encuentra, y yo los miro con disimulo, cuando de mí se ponen a hablar, y loca mi sangre se alborota cuando me miran. Loca, pero a mí no me importa, porque si yo soy loca, ¿qué será de los demás?
Esta es la mujer, amigos que nos escuchan, a quien muchos cubanos echaron de menos cuando abandonó sus presentaciones con la Sonora Matancera en Radio Progreso en Cuba en 1950, y cuya partida, hay que decirlo, hay que insistir en eso, propició el ingreso a la orquesta de una joven llamada Celia Cruz. Esa joven encantadora que, como todos sabemos, no tardó en convencer a aquellos cubanos refunfuñones de que ella también merecía su simpatía y su admiración. Pero no queremos decir adiós a Mirta Silva sin destacar su talento como compositora y su generosidad. Vamos a despedir esta primera parte, luego voy a decirles algo más de ella. Pero vamos a despedir esta primera parte escuchando a una de las grandes de Cuba, a otra de las grandes de Cuba, interpretar una de las canciones más célebres de Mirta Silva. Escuchen.
Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva, que vas por el mundo que sabes tú lo que es estar enamorada, que sabes tú lo que es vivir ilusionada, que sabes tú lo que es sufrir por un cariño, que sabes tú lo que es llorar igual que un niño, que sabes tú lo que es pasar la noche en vela, que sabes tú lo que es querer sin que te quiera, la fe perdida, ¿qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 de la mañana, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. La Comisión Justicia Cuba investigará a Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad. Activista de Guantánamo persiste en su huelga de hambre. Continúan las amenazas de desalojo contra 5 familias en Santa Clara. Autoridades cubanas reconocen que la ayuda del exilio está en el puerto del Mariel. Juan Guaidó anuncia hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Estas y otras noticias, recuerden, a las 12 del mediodía. Muy buenos días.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Thank you. pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mi amor, como yo a ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, comprenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón y así sabrá lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así, comprenesí, mi amor, como yo a ti.
Señoras y señores, ha sido Vicentico Valdés, otro de los grandes cantantes cubanos de los años 50, interpretando Decídete, mi amor, de José Antonio Méndez, con el acompañamiento, claro está, de la Sonora Matancera. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a la gran Olga Guillot interpretando ¿Qué sabes tú?, quizás el bolero más conocido de Mirtha Silva, de quien estuvimos hablándoles en la primera parte. Mirtha Silva compuso varias piezas que fueron grabadas por intérpretes tan importantes como Pedro Vargas, Toña la Negra, Lucho Gatica, y en Cuba, Olga Guillot, Elena Burke, Vicentico Valdés y muchos otros. Yo quisiera, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a quienes me acompañan aquí con tanta frecuencia, y en el caso de Maite Rodríguez, pues todos los días, ¿no? Gracias a Maite, nuestra productora, por su amabilidad, por su competencia, por estar tan al tanto de todo lo que nos gusta y hacer las cosas tan bien. Ustedes, aquellos que tienen acceso a Internet, deberían asomarse a los programas de Radio Martí, buscar Entre Nosotros y ver lo que está haciendo Maite día tras día, ilustrando los programas con fotografías de la época. Fotografías de Daniel Santos, de la Sonora Matancera, de Celia Cruz. Está haciendo un trabajo hermosísimo y yo quiero felicitarla públicamente por él. Hace unos días también hizo un despliegue tremendo cuando hicimos los programas sobre Hiroshima y la bomba atómica, publicando tres fotos estremecedoras sobre aquel hecho estremecedor también, ¿no? Así que, Maite, muchas gracias, y muchas gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, una garantía de que todo va a quedar bien cuando lo tenemos con nosotros. Gracias, gracias una vez más por estar con nosotros. Tengo que decir también, señoras y señores, que hemos continuado recibiendo correos. Aquí tenemos uno de nuestra gran amiga Flor, de quien tanto gusto nos da saber siempre, donde nos dice, dicen que Shakespeare tuvo que matar a Mercucio. No sé qué va a hacer de ti, cada programa insuperable, para regocijo nuestro. Ja, ja, ja. Excelentes programas, excelente idea. nos dice Flor, congratula a tus acompañantes en cada aventura, incluyendo a Mara. Abrazos, Flor. Flor, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y por decirnos esas cosas que nos estimulan, nos alegran el día. Y aquí tengo otro correo de Leonid, donde me dice, qué música tan buena. Se puede sentir la alegría de la época, la alegría, la libertad. No viví esos tiempos, pero se puede percibir en la calidad con la que se hacían las cosas. Gracias a ti, Orlando, y a la producción del programa. Bueno, Leonid, gracias de nuevo. Ahí están Maite y Tony escuchándote. Ellos son los responsables de mucho de lo que ustedes escuchan. Debo decir algo, señoras y señores, antes de dejar de hablar de Mirta Silva. Esta mujer no solo se hizo destacar por su talento como compositora, sino por su generosidad, como mencioné en la primera parte. Una generosidad de la que hizo derroche en los años 60, cuando los cubanos exiliados comenzaron a llegar a Estados Unidos y a Puerto Rico. No hubo un artista nuestro a quien Mirta Silva no recibiera con los brazos abiertos y ayudara, si le era posible, a abrirse paso en el extranjero. Todos lo decían, todos. No se portaba con ellos como una cubana más, sino como una cubana espléndida, como una cubana que no olvidaba Cuba y condenaba y lamentaba profundamente lo que sucedía en nuestro país. Esa fue Mirta Silva. Quizás no esté de más a recordar que Celia Cruz y Pedro Knight abandonan la Sonora Matancera en 1965, Celia, y en 1966, si no me equivoco, Pedro. Pero que esa separación de la Sonora no significó que 17 años más tarde Pedro y Celia no pudieran reunirse con la orquesta para grabar un nuevo disco y volver a presentarse ante el público. Está de más decir, amigos que nos escuchan, lo que aquella reunión de la Sonora con Celia significó para quienes tantísimo los habían admirado durante los 15 años que ambos, Celia y la orquesta, fueron uno. Escuchen ustedes lo que dice Héctor Ramírez Bedoya, este historiador de la Sonora Matancera, con quien estamos en deuda, como hemos venido diciendo durante todos estos días. El Coliseo cubierto de la ciudad de Medellín, el martes 18 de mayo de 1982, en una noche lóbrega, se atiborra para aplaudir a rabiar a Celia Cruz con la Sonora Matancera, donde el tema que marcará su popularidad en el futuro, cuando se presente ante todos los públicos de Hispanoamérica, será Pempa Colorá, que causa paroxismo esa noche. De nuevo regresa a Colombia Celia con Daniel Santos y la Sonora Matancera en septiembre de 1988. Actúa en Bogotá, Medellín, Armenia, Cali y Buenaventura. En este año se estrena en nuestro país la cinta salsa, donde aparece con Willy Colón. A la guarachera de Cuba le corresponde cerrar artísticamente la magna celebración de los 65 años de la Sonora Matancera en el Parque Central y en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York en junio de 1989. Como ustedes pueden ver, señoras y señores, el hecho de que Celia se separara de la Sonora Matancera no significó que se molestara con ella o que la orquesta se molestara con Celia, de que ambas rompieran definitivamente. No. Años más tarde vuelven a grabar, vuelven a presentarse juntos en Colombia, en Nueva York, y en Nueva York para celebrar los 65 años del nacimiento de la Sonora Matancera. Y entre los números que graban en 1982, muchos años después de no grabar, se encuentra un número venezolano encantador que ustedes escuchan en este espacio con alguna frecuencia. Y ese número es este. Tony.
pan y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él.
Amigos, ahí los tienen, Celia Cruz y la Sonora Matancera en 1982, 32 años después de que Celia debutara con la orquesta. Y escuchen esa voz.
La vaca mariposa tuvo un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte.
Efectivamente, amigos, Celia Cruz interpretando El Becerrito de Simón Díaz, el gran compositor venezolano. Como aquellos ustedes que han venido escuchándonos durante estos 4 días habrán podido notar, a lo largo de esta serie hemos querido llevar un orden más o menos cronológico, ¿no? Hablamos primero del nacimiento de la Sonora Matancera y de sus integrantes, luego hablamos de su decisión de irse a La Habana y su debut en la radio, luego de la llegada a ella de Bienvenido Granda en 1940, de la llegada a ella de Daniel Santos en 1948, de la llegada de Mirta Silva en 1949 y de la llegada de Celia Cruz en 1950. En 1951, un año después, llega a La Habana para grabar con la Sonora Matancera, enviado por el sello disquero Sico, un excelente cantante argentino que, a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, ha preferido el bolero al tango. Cosa rara, ¿verdad? Sí, prefería el bolero al tango. Y ese cantante es Leo Marín. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Leo, recuerdan su voz, su forma de cantar, porque eran inconfundibles. El 6 de junio de ese año 1951, graba Leo en La Habana 4 canciones con la Sonora Matancera. Y una de ellas va a quedar grabada en la memoria de muchos cubanos, y aún hoy, tantos años después, esta canción nos invita a sonreír. Tony.
tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Yo tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Qué novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor.
Así es, Leo Marini con la Sonora Matancera interpretando Luna Yumurina de Severino Ramos.
Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi penar. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Qué novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor.
Excelente cantante, como decía anteriormente, interpretando Luna Yumurina. Alberto Batet Vitali, amigos, que así se llamaba Leo Marini, era hijo de emigrantes franceses e italianos y había nacido el 23 de agosto de 1920 en la ciudad argentina de Mendoza. Pero escuchen lo que dice de él Ramírez Bedoya, el autor del libro Historia de la Sonora Matancera y sus estrellas. Nació en un hogar de emigrantes franceses e italianos. Ese lunes, 23 de agosto de 1920, sus progenitores poseían un restaurante y desafortunadamente, al cumplir el niño los 5 años de edad, murió su padre. El hogar lo completaban 3 hermanos, un hombre y 2 mujeres. En su casa se respiraba un ambiente musical argentino, valses, tangos, milongas y candombes. En 1935 estaban en su furor cantantes románticos como Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arbizu, Pedro Vargas y especialmente José Mojica, de quien Leo era un ferviente admirador. A los 15 años definió que su futuro estaría en la farándula como cantante romántico. Mientras tanto, se defendía como vendedor en un almacén de repuestos para carros. Además, y como buen argentino, jugaba fútbol en la primera división del equipo de su provincia. Tony.
Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un
día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Leo Marini interpretando un hermosísimo bolero que hizo época no solo en toda Hispanoamérica, sino en Cuba de manera particular. Dos almas.
En el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.
El joven Leo Marini, señoras y señores, comienza a cantar en distintos lugares de su provincia. Va a Uruguay, actúa en Chile en 1941 y allí mismo va a grabar cuatro canciones para la RCA Víctor, acompañado por la orquesta de un cubano llamado Isidro Benítez. Siempre hemos estado donde quiera, amigos. Leo Marini vuelve a Argentina, comienza a trabajar en Radio Belgrano, gusta, por supuesto, vuelve a grabar, entre esas canciones, una cubana, la canción Llanto de Luna, del manzanillero Julio Gutiérrez, y en 1945 hace una gira que lo lleva a Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. En 1945, en 1946, Leo vuelve a Puerto Rico y allí entra en contacto con el sello Sico, del que hemos hablado tanto en estos días. Un sello, como ustedes saben, para el que ya grababa la Sonora Matancera. De ahí que en 1951 lo tengamos otra vez en La Habana grabando con ella. El sello disquero le aconseja a Leo Marini que se vaya a vivir a Cuba. Y el cantante no solo lo complace, sino que allí, en Cuba, va a nacerle su primer hijo. En 1952, señoras y señores, Leo Marini comienza a presentarse en Radio Progreso, acompañado por la Sonora Matancera, y allí también graba otro puñado de canciones que van a escucharse en toda la isla. Volvería a grabar en La Habana en los años 1955 y 1958. Tony. Y así, amigos, con Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando la clave de oro de Eliseo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. el cuarto de esta serie con la que hemos querido alegrarles las mañanas y presentar a muchos compatriotas nuestros una orquesta cubana cuyo rechazo al régimen impuesto en nuestro país el primero de enero de 1959 podía haberla borrado de la memoria nacional. Pero la música pudo más. Hasta pronto.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Este año se cumplen varios aniversarios relacionados con una de las orquestas más famosas de Cuba. Los 60 años de su partida definitiva al exilio, los 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz y los 90 años de la adopción de su nombre definitivo, la Sonora Matancera. Vamos a celebrar en grande todos estos aniversarios y queremos que ustedes nos acompañen. No se arrepentirán.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta radio.